Amigos, vamos a profundizar, a estudiar en el pentagrama esotérico y hemos estudiado lo que corresponde a lo que es la pentalfa, lo que es la estrella de cinco puntas y nos hemos adentrado en esos siete símbolos de los planetas que contiene el pentagrama. Vamos a continuar con toda la simbología que encierra el pentagrama y nos vamos a ir a los símbolos que se encuentran alrededor de la estrella de cinco puntas. Y estos símbolos son un cáliz sagrado que está representando al mismísimo Santo Grial, un báculo que empuñan la mayor parte de jerarcas, de sacerdotes, de iniciados, es su simbología sagrada. Una espada que la vemos constantemente en muchos mitos y leyendas, y la estrella de Salomón o la estrella de David. Bueno, pues estos símbolos se encuentran en torno a la estrella de cinco puntas y vamos a ver lo que representa. Empezamos con el cáliz, viene a tener un lugar muy importante dentro del pentagrama. De hecho, pues sobresale el cáliz dentro del pentagrama, se encuentra en la parte superior, en la parte principal, y ahí lo vemos reluciente, este cáliz sagrado. Podemos observar en muchas religiones el uso de esta copa santa debido a que la tenemos presente en la última cena, con el Maestro Jesús, con la consagración de pan y de vino en ese misterio tan extraordinario que nos deja en la última cena. Y este cáliz sagrado lo encontramos en una forma tan interesante, tan extraordinaria, que está al lado izquierdo del pentagrama, está al lado derecho de nosotros, pero lo estamos viendo de frente. Entonces, está al lado izquierdo del pentagrama, muy, muy similar a lo que vimos con el sol y la luna, el sol a la derecha, la luna en la izquierda. Y vean qué paralelismo tan extraordinario. Está el cáliz al lado izquierdo, muy cerca de la luna. Bueno, pues todo esto nos viene a indicar que representa algo sagrado, algo sublime, pero que está relacionado con el eterno principio femenino divinal. Este santo grial definitivamente es la representación de las fuerzas magnéticas femeninas que se manifiestan cuando hay comprensión, cuando hay ternura, cuando hay dulzura, cuando existe el amor. Y bueno, pues esta copa santa estuvo en las manos del Maestro Jesús, pero antes estuvo en las manos del sabio Salomón. Y el sabio Salomón obtuvo esta copa santa de la reina de Saba y se lo entregó la reina de Saba al sabio Salomón a través de interrogarlo profundamente para ver si era merecedor de esta copa santa. Nos dice la primera de Reyes que oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarlo con preguntas difíciles. Y ya que pasó todas esas pruebas, entre ellas le puso a muchos jóvenes muy parecidos, hombres y mujeres, a los varones hasta los arregló tantito, los maquilló tantito y los vistió iguales, y el sabio Salomón tenía que identificar cuáles eran varones y cuáles eran mujeres. Muy interesante la respuesta que dio el sabio Salomón, la forma en que encontró la respuesta y fue que los mandó a lavarse las manos. Y claro que las actitudes son diferentes y perfectamente pudo darse cuenta quiénes eran varones y quiénes eran mujeres tan solo con el lavarse las manos. Bueno, después de muchos exámenes, el sabio Salomón pudo obtener esa copa sagrada. Así que ese cáliz santo no puede faltar en las simbologías esotéricas, en las simbologías religiosas del mundo. Lo encontramos nosotros inclusive hasta en las Olimpiadas, con esa copa que aparece como símbolo de la búsqueda que se realizó de ese santo grial tan afanosamente y sin resultado alguno. Es pues el eterno femenino divinal, raíz de todo lo que es, de todo lo que ha sido y de todo lo que será, y que puede manifestarse, puede expresarse en aquellas mujeres cuando se revolucionan, no contra la sociedad, sino contra sí mismo, contra sus defectos de tipo psicológico, contra el libertinaje, contra todo eso feo y podrido que tenemos en esta época. Y así, cuando esa mujer, cuando ese principio femenino en la tierra se hace merecedor, entonces el eterno femenino divinal se manifiesta a través de ella. Por eso podríamos decir que este cáliz santo podría ser interpretado con aquella frase del venerable maestro Samael Aun Beor, cuando nos dice: la mujer es el pensamiento más bello del Creador, hecho carne, sangre y vida. Y es pues que esas fuerzas femeninas no pueden faltar para poder lograr la autorrealización íntima del ser. Se requiere de las fuerzas femeninas, del concurso de las fuerzas femeninas con las masculinas, pero es innegable el culto que se debe de tener y que siempre se ha tenido por los grandes maestros, por los grandes iniciados, al eterno principio femenino divinal. Y así, por eso lo encontramos en ese banquete pascual, en ese banquete del Maestro Jesucristo, en el pan que representa el mercurio de la filosofía secreta y el vino que nos representa el fuego sagrado que hay que despertar. Así que pues no puede faltar ese cáliz y pues nos indica esas fuerzas magnéticas femeninas. Bueno, también el cáliz, además de esta simbología, también nos representa el cerebro, porque ese cáliz hay que llenarlo con el vino de la luz del alquimista. Hay que transformar, como lo hizo el Maestro Jesús en su primer milagro que realizó, las aguas en vino. Las aguas deben de transmutarse en el vino de la luz del alquimista. Bueno, pues entonces este símbolo sagrado lo podemos observar en muchas mitologías, lo encontramos en el Parsifal de Richard Wagner, ahí como emblema principal de toda la maravillosa ópera de Richard Wagner, porque pues representa un poder incalculable. Por eso los caballeros en la Edad Media estuvieron afanosamente buscándolo por todas partes, y hay muchas leyendas, muchos mitos acerca de su búsqueda de esta copa sagrada. Y pues nos representa que hay que buscar, pero no en cavernas, ni en lagos, ni en castillos, ni en tumbas, no, sino hay que buscar en nuestro matrimonio ese culto al eterno principio femenino divinal. Dicen las tradiciones que Abraham entregó a Melchizedek esta copa santa y que después de mucho tiempo, que no se sabe dónde estuvo, por fin llegó a la reina Saba, como ahorita comentábamos, y ella se la entregó al sabio Salomón. De ahí, pues también se pierde la pista de esa copa sagrada hasta que aparece con el Maestro Jesús y de él bebió en esa copa en la última cena, y después José de Arimatea llenó ese cáliz sagrado con la sangre del Redentor del mundo. Y entonces, después de tiempo, lo encarcelaron porque no quiso entregar esta copa santa ni la lanza, la pica del longibus con que sirvió el costado del Señor. Y ya que lo liberaron, en el sueño se le apareció un ángel y le dijo que enterrara esas joyas sagradas en tal lugar. Y desde entonces se encuentra en Cataluña, España, en la montaña Montserrat, en un templo que se llama Montsalvat, pero que fue sumergido en la cuarta vertical, en la cuarta dimensión. Por eso decimos que Richard Wagner no era ningún tonto, era un iniciado, un maestro, porque en la obra del Parsifal precisamente sitúa a los custodios del Santo Grial y al Santo Grial precisamente en ese lugar. Así que, pues es extraordinario todo lo que representa esta copa sagrada. Bueno, pues entonces ya tenemos un elemento que debemos de buscar, que debemos de rendir culto a ese eterno principio femenino en nuestra vida. También encontramos un báculo en la parte izquierda también, abajo del cáliz, se encuentra un báculo de una caña de bambú de 7 nudos con 3 borlas sobre esa caña de bambú. La caña de bambú nos representa la columna espinal. Eso ha representado siempre, y de hecho el báculo que tienen los faraones o que Moisés empuñó en su diestra o muchos otros grandes maestros nos representa eso. Y el que tenga 7 nudos, la caña de bambú que forma este báculo, es muy interesante porque nos recuerda a los 7 chakras principales de la sabiduría hindú y a las 7 iglesias del Apocalipsis de San Juan, porque tampoco es algo que está afuera, es algo que se encuentra en el interior de cada ser humano. Estamos refiriéndonos a los 7 chakras o centros magnéticos que al ser desarrollados nos dan un sentido, un don o un poder que deberíamos nosotros poseer, pero que debido a nuestros vicios y a nuestras pasiones han dejado de estar activos, han dejado de girar en nosotros estos chakras. Estos chakras serían el fundamental situado en el coxis, en la base de nuestra columna vertebral. En sánscrito se llama chakra muladhara y la iglesia que le corresponde, de acuerdo al Apocalipsis de San Juan, es la iglesia de Éfeso. Fíjense que esto nos recuerda algunas tradiciones de muchas personas que se ponen a visitar 7 iglesias precisamente por estos días de Semana Santa, pero realmente pues son símbolos que nos deben de sugerir la idea del despertar de esos chakras. Y claro que estos chakras no despertarán mientras tanto sigamos aferrados al materialismo, sigamos nosotros aferrados a los vicios, a los defectos y a las pasiones. El siguiente chakra es el chakra sexual, está en la próstata en el varón, en el cuello uterino en la mujer, se llama Svadhisthana en sánscrito y es la iglesia de Esmirna. Y lo que aparece en el Apocalipsis de San Juan, capítulo 2 y capítulo 3, de cada una de las iglesias, y entonces habló el ángel y dijo a la iglesia, y que tengas paciencia, que tengas serenidad, que tengas caridad, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las virtudes que se necesitan para el desarrollo de cada uno de estos chakras. O sea que de nada vale unas piedritas, unos cuarzos, unos colores, hasta toques eléctricos y personas que nos limpien o nos alineen los chakras, porque mientras tengamos defectos psicológicos, estos chakras estarán inactivos. El siguiente es el umbilical situado en el plexo solar, se llama Manipura en sánscrito y es la iglesia de Pérgamo. El cardíaco, el corazón, ese se llama Anahata y es la iglesia de Tiatira. El laríngeo está situado en la glándula tiroides y se llama Vishuddha en sánscrito y es la iglesia de Sardis. El frontal, el famoso tercer ojo, está situado en la glándula pituitaria, se llama Agna en sánscrito y es la iglesia de Filadelfia. Y todo lo que diga el Apocalipsis de la iglesia de Filadelfia está relacionado con este chakra. El occipital es el de la pineal, se llama Sahasrara y recibe el nombre de la iglesia de la Odisea. Así que estas facultades, al ser desarrolladas, nos confieren intuición, recuerdos de vidas anteriores, clarividencia, clariaudiencia, polividencia, que es la facultad de percibir las dimensiones superiores del cosmos. Eso es lo que es este báculo. Ahora entendemos el simbolismo. Aquí vemos a Santiago el Mayor con su báculo de poder, con esa indicación de que hay que despertar todos estos centros que nos permiten el conocimiento objetivo de la naturaleza. Pero es interesante que también tenga tres borlas y nos recuerda dos leyes muy importantes que debemos nosotros en la gnosis conocer profundamente. Es la ley del tres, que todo lo crea, que viene a dar origen al universo y al hombre y a todo lo que existe, porque es la fuerza positiva, la negativa y la neutra, representadas en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esas fuerzas se reúnen para crear y una vez creado, se organizan de acuerdo con la ley del siete. Por eso tenemos en todas las religiones que la divinidad está representada por tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la India, Brahma, Vishnu y Shiva. En el Popol Vuh, Chipi Kakulha, Raksaka Kulha y Kakulha. Entre los egipcios, Osiris, Isis y Ahaurus. Y así un sinfín de representaciones. Y lo creado, a su vez, se organiza de acuerdo con la ley del siete. Y así tenemos siete chakras, siete razas, siete subrazas, siete unidades cósmicas fundamentales, siete notas en la escala musical, siete colores del arco iris, siete cuerpos, todo porque se organiza de acuerdo a esta ley. Así que este báculo no lo representa. Y si el cáliz representó el eterno principio femenino divinal, bueno, pues tenemos que tener alguna representación del eterno principio masculino divinal. Y ese lo tenemos también en este báculo aquí representado. Bueno, pues lo vemos entonces en muchas partes. Está en la pentalfa, por supuesto, y es el báculo de los patriarcas, la caña de bambú de siete nudos, el cetro de los reyes, la misma vara de José florecida, que nos indica la columna espinal. Ya tenemos dos símbolos. Ahora en la parte inferior del pentagrama nos encontramos una espada. Esta no puede faltar. Está asociada a grandes enseñanzas. El arcángel Miguel y muchos arcángeles los vemos con una espada, una preciosísima espada, a veces de fuego, una espada de fuego, como aquella que se puso a custodiar el Edén cuando comimos el fruto prohibido, que se puso un serafín ahí a resguardar el Edén, una espada ardiendo, como nos dice el Génesis 3:24. Así que esa espada es muy simbólica, muy representativa, aparece en muchas simbologías. Aquí la vemos con Elías, con su espada de fuego resplandeciente, y la encontramos en muchas mitologías, la espada. Ahí encontramos a Perseo bajando al inframundo a decapitar la cabeza de Medusa para poder salvar a Andrómeda. Bueno, pues para una de esas simbologías más completas acerca de la espada, pues definitivamente tenemos al rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda. El rey Arturo, más que un personaje histórico, es la representación de nuestro ser, de esa chispa divina e inmortal que debemos nosotros encarnar. Pero fíjense que es el único capaz de esgrimir la espada de fuego. Esa espada es el símbolo de un fuego muy especial que ha sido representado en todas las culturas del mundo también. Es el fuego de la diosa Vesta, la diosa del fuego del hogar. Es el fuego que los persas mantenían encendido, igual que las vestales, que eran las mujeres dedicadas a la diosa Vesta. También los sacerdotes persas en sus templos jamás dejaban que el fuego se apagara, pero el fuego sagrado. Y así lo tenemos nosotros en la zarza ardiendo de Moisés, lo tenemos nosotros en muchas simbologías en el mundo, los destellos del escudo de Palas Atenea, de los Dioscuros, bueno, en todas partes aparece ese fuego sagrado representado. Y en el oriente se llama Kundalini, así es el nombre que recibe en el mundo oriental, pero lo interesante es saber que también se encuentra en nuestro interior. Es un fuego que está precisamente en el chakra fundamental, en el chakra Muladhara, y que solamente puede ser despertado después de muchísimo labor interior y por la humanidad. Eso es ese fuego maravilloso, pero en la simbología del rey Arturo y de la famosa espada de Excalibur, está clavado en piedra, porque la piedra es la sexualidad trascendente, y solamente a través de una sexualidad trascendente en el matrimonio, entre las fuerzas masculinas y femeninas, es como el ser, el rey Arturo, puede sacar la espada o ese fuego sagrado, despertarlo de entre el trabajo con la piedra filosofal. Y es todavía más interesante que esa espada sea, como quien dice, propiedad de la dama del lago. Sí, Merlín va a un lago y adentro hay un templo, un castillo. Dentro del agua está una dama, la dama del lago, y ella es la que entrega la espada. Y al final del mito, de la leyenda, vuelve la espada al lago, sale la mano del lago y agarra Excalibur y la sumerge nuevamente en el lago para un futuro, para aquel que sea como el rey Arturo, valeroso, firme, con voluntad y que sea merecedor de esgrimir la espada de Excalibur. Así que no es algo histórico, no es algo mitológico, no es una leyenda, es algo que debe de ser llevado a cabo en nuestro interior. Y por si fuera poco, tenemos esta misma espada representada en el rayo serpiente que tiene en su mano el dios de la lluvia, el dios Tláloc, siempre tiene un rayo serpiente en su mano. Y con este fuego sagrado podemos nosotros transformarnos. En el mito del nacimiento de Colibrí Zurdo, también aparece una serpiente de fuego con la que derrota a la de cascabeles en las mejillas, porque esta malvada quería matar a la Coatlicue, a la madre divina, con los 400 zurianos, símbolo de los defectos psicológicos, y con esta serpiente sagrada puede desintegrarlos. Así que es un simbolismo maravilloso que nos dice, ok, necesitas acabar con tus defectos psicológicos. Sí, pero no basta la comprensión, no basta la voluntad. Son necesarias comprensión y voluntad, pero no es todo. Necesitas de un poder superior, necesitas de una ayuda divina, y esa es el fuego sagrado, que tiene una íntima relación, por supuesto, con la dama del lago o la madre divina. Por eso es que Perseo, la esencia interior, el estudiante que quiere trabajar, utiliza la espada de fuego para decapitar al defecto psicológico que es la medusa y así reconquistar o salvar a Andrómeda, o sea, la esencia interior. La espada es el símbolo del fuego sagrado y se necesita de un heroísmo tal como los caballeros de la mesa redonda para esgrimirla. Esta espada, por supuesto, también nos representará la voluntad verdadera, el lema para poder salir adelante. Y tenemos en el lado izquierdo de nosotros, derecho del pentagrama, la estrella de seis puntas. Y esto es algo muy interesante porque está formado por dos triángulos, un triángulo con el vértice hacia arriba y un triángulo con el vértice hacia abajo. Esto es increíble porque en la Edad Media los cuatro elementos de la naturaleza estuvieron representados por un triángulo del fuego con el vértice hacia arriba, un triángulo hacia abajo, el agua, el aire, con un triángulo hacia arriba con una línea y la tierra, un triángulo hacia abajo con una línea. ¡Wow! Entonces nos encontramos que la estrella de Salomón nos representa la unión del fuego y del agua. Y el fuego representa al varón y el agua representa a la mujer. Y entonces aquí tenemos otra vez la simbología tan misteriosa, tan enigmática, que nos hablan todos los pueblos de la antigüedad, de aprender a mezclar los magnetismos femenino y masculino. pero tiene un simbolismo muy amplio. A nivel macrocósmico nos representa el origen de la creación, cuando el ejército de la voz, el ejército de la palabra, que es el fuego, fecundó las aguas caóticas del primer instante, que hablan los Génesis, y así surgió el universo. Microcósmicamente nos representa que es importante que ese fuego sagrado que acabamos de hablar con la espada fecunde las aguas internas y así se pueda formar al ser humano auténtico. Y alquimistamente también tenemos esa representación porque el fuego es el azufre de la alquimia y el agua es el mercurio de la alquimia, que nos han dicho Paracelso, Raimundo Lullio, Nicolás Flamel, que hay que aprender a mezclar. O sea, las fuerzas magnéticas masculinas con las femeninas. Y así podemos encontrar en Teotihuacán, por ejemplo, y también en Chichén Itzá, esta simbología. Aquí tenemos a Tlaloc representando el agua y a Quetzalcóatl representando al fuego, los dos elementos que deben de mezclarse. Allá en Chichén Itzá también encontramos esa simbología con el dios Chac, que es el dios de la lluvia maya, con Kukulcán, que es el mismo Quetzalcóatl. Nuevamente, el fuego y el agua para que surjan todas las creaciones. Pero esta estrella de seis puntas, no, pues tiene muchas simbologías hermosísimas, porque el triángulo hacia arriba representa el dragón blanco. Hay muchos dragones en todas las simbologías. Hay un dragón blanco y hay un dragón negro. El blanco nos representa, como es un triángulo, pues al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el negro, pues nos representará la antítesis de todo esto, lo contrario. Y también tenemos tres traidores en muchas simbologías. La de Jesús, por supuesto, Judas, Pilatos y Caifás. El deseo, el demonio de la mente y el demonio de la mala voluntad. Pero también son tres falsos amigos de Job. Y también son tres traidores y asesinos los que matan a Hiram Abiff, el constructor del templo del rey Salomón. Y también son tres demonios los que atemorizan a los egipcios en el libro de los muertos, a Popeye y Neb. Y también son tres traidores los que encuentra Dante Alighieri en la boca de Lucifer, en el noveno círculo dantesco, porque son tres tipos de agregados psicológicos que lamentablemente también tenemos en nuestro interior. Muchos demonios del deseo, muchos demonios de la mente y muchos demonios de la mala voluntad. Ya están representados en esta estrella. El zodiaco también está representado por la estrella de Salomón. Y ustedes dirán, caramba. Pero si son seis picos, sí, pero son seis picos masculinos y entre pico y pico se forma un pico femenino. Así que tenemos seis picos masculinos y seis picos femeninos para darnos los 12 signos del zodiaco. Y por supuesto que nos representa a la estrella de Belén, esta preciosa estrella de seis puntas. El sello de Salomón, la estrella de Navidad, es el símbolo perfecto del sol central, o sea, el Cristo cósmico, que es unidad múltiple perfecta, que son todos los seres divinos en conjunto, Quetzalcóatl, Buda, Krishna, Jesús, todos en conjunto. Jamás puede nacer el niño Dios en el corazón del hombre. Fíjense que es la estrella que guía a los reyes magos, que los guía al Cristo. Y bueno, pues es el trabajo que hay que hacer, mezclando el fuego y el agua, el azufre y el mercurio, para llegar al nacimiento del Cristo. Y son tres reyes magos los que van a buscar el nacimiento del Cristo, porque son los colores de perfección que debe de llevar el estudiante en su interior. Primero es el color negro, después el color amarillo, primero el blanco, luego el amarillo y por último el púrpura de los reyes. Así que necesitamos nosotros seguir la estrella de Belén. En otras palabras, necesitamos aprender a mezclar el fuego y el agua, el azufre y el mercurio, las fuerzas femeninas con las masculinas, para que un día pueda nacer el Cristo en nuestro corazón. Y esa estrella, nos decía Paracelso, junto con la estrella de cinco puntas, viene a ser un símbolo de las fuerzas elementales de la naturaleza. Efectivamente, nos dice Paracelso que aquel que posee este símbolo puede dominar a los elementales que hay en la naturaleza, pero se refiere a la mezcla del azufre y del mercurio. Quien logra este milagro, quien logra fusionar el azufre y el mercurio para formar dentro de sí mismo al ser humano íntegro, completo y encarne a su ser, claro que entonces podrá dominar a la naturaleza. Esa es la simbología. Por eso se dice que la madre natura prueba a los estudiantes que quieren aprender la magia de la naturaleza, que los prueba con la prueba del santuario. Esa prueba, pues en realidad es unir el fuego con el agua, mezclar el azufre con el mercurio, y así entonces la madre divina, la madre natura, otorga a Jesús, a Buda, a Quetzalcóatl, a Krishna, a Fuxi o a Fuji, el Cristo chino, le entrega el poder de dominar a la naturaleza entera y entonces, como Moisés, tener la capacidad de abrir las aguas. Esto es la simbología. A veces a esta estrella se le rodea con una serpiente que se traga la cola, el Uroboros. Ese es un símbolo que representa la síntesis de toda la doctrina de nuestro señor Quetzalcóatl, el devorarse a sí mismo, el eliminar nuestros defectos de tipo psicológico, el destruir nuestros elementos psíquicos indeseables, y también nos representa, por supuesto, el infinito.